Y yo le invito, hermano, que vayamos ahí a Marcos capítulo 7 y vamos a tomar lectura, hermano, a partir del versículo 1 hasta el versículo 23, hermano. Y dice la palabra de Dios así: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús le respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía: astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen: si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía: escuchen todo lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. También, ustedes son faltos de entendimiento, les dijo. ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Jesús declaró así limpios todos los alimentos. También decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Oremos, hermano, y también póngame en las manos del Señor. Amén. Que Él sea hablando a su pueblo. Señor, gracias te doy en esta mañana, Padre. Gracias, primero que nada, porque nos permitiste llegar, Señor, hasta este lugar a honrar y glorificar tu santo nombre, Señor. Buscando el honrarte, Señor, buscando el glorificarte, todos tus hijos juntos, Señor, porque tu palabra lo dice, Padre. Que es bueno habitar todos los hermanos juntos y en armonía, porque es ahí donde tú estás, Señor, porque es ahí donde tú traes bendición para tus hijos, donde tú traes bendición para tu pueblo, Padre. Gracias, Señor, porque has sido bueno con cada uno de nosotros y hoy, Señor, también pongo en tus manos este sermón, Padre. Te pido que quites toda palabra que salga de la boca del hermano Adrián, de la lengua del hermano Adrián, de la carne del hermano Adrián, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo solamente hablando cada uno, Señor, para que podamos crecer espiritualmente, Señor, para que podamos avanzar, Padre, todos juntos, tomados de la mano, que podamos alimentarnos con pastos verdes, Señor, que podamos fortalecernos y desarrollarnos más, Señor, en tu palabra, Señor. Queremos ser buenos siervos tuyos, queremos ser buenos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta mañana, en Cristo Jesús, en tus manos estamos. Amén. Gloria a Dios, hermano. Recordando las prédicas anteriores, ¿verdad? Para entrar un poquito en contexto acerca de lo que vamos a ver, las últimas, pues más bien a lo largo de todo el Evangelio de Marcos, pues hemos visto y hemos conocido quién es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Desde que Él llegó, desde que Él inició su ministerio, cómo es presentado, cómo se presenta delante de las personas, qué es lo que Él hace, cómo es que es Él, hermano. Y nos podemos dar cuenta que nuestro Señor es un Dios humilde, es un Dios compasivo, es un Dios lleno de amor, también es un Dios confrontador, que no tolera la maldad, que no tolera el pecado. Amén. Y a lo largo de, pues de lo que hemos visto, hermano, acerca del Evangelio de Marcos, lo que más resplandece de nuestro Señor Jesucristo es su humildad y su compasión por las personas, por aquellos que no le han conocido, por aquellos que sabe que tienen necesidad de Él. Y lo hemos visto haciendo milagros. ¿Qué milagros ha hecho nuestro Señor Jesucristo? Pues más bien vamos a preguntarnos, ¿qué milagros no ha hecho nuestro Señor Jesucristo? Porque inclusive ya hemos visto que incluso ha resucitado a un muerto, ¿verdad que sí? ¿Se recuerda la hija de Jairo? Ya lo pasamos eso, Él la resucitó, Él ha hecho milagros asombrosos, hermano. Vimos cómo alimentó a 5,000 hombres y no nada más a 5,000 hombres, porque no estábamos contando a sus mujeres ni tampoco a los hijos que pudieran tener. Si se conforma por una familia promedio, dos hijos y el matrimonio, pues son 4, multiplíquelos hasta 20,000 personas. Tal vez pudieron haber sido 8,000 personas, 10,000, 12, pero Él las alimentó, hermano. Él las alimentó, ocurrió ese milagro. Y después de ese milagro vimos la compasión también de Jesús de sanar a las personas que le buscaban, incluso sabiendo que muchos de ellos o que la mayoría de ellos no le buscaban por lo que Él era, por lo que Él representaba, sino por lo que Él podía hacer materialmente. Y aún así, nuestro Señor Jesucristo demostró ser compasivo haciendo milagros como sanidades, echando fuera demonios, resucitar muertos, alimentar a millares, hermano. Y también lo pudimos ver recientemente en el último sermón con sus discípulos, cuando estaban en medio del mar en una barca atravesando una tormenta. Cuán grande es su compasión que estando Él no con ellos físicamente, Él estando apartado, Él los miró y vio la necesidad de ellos y acudió en ayuda de ellos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero yo creo que todos los que estamos aquí, hermano, hemos entendido que eso es de alguien que es sobrenatural, que es de alguien que no es de este planeta, que es de alguien que tiene un poder inigualable, un poder que sobrepasa los límites que nosotros tenemos aquí en la tierra. Creo que todo eso lo hemos comprendido, hermano, y hemos entendido que Él es Dios. Amén. Vamos a ver, hermano, que así como muchos no creyeron, ¿verdad?, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hay unos que no solamente no creyeron, sino que aún trataban de hacerle daño en todo momento. Y creo que sabemos quiénes son esas personas. A pesar de que nuestro Señor Jesucristo dio ejemplo, no solamente predicando el Evangelio, no solamente demostrando quién era Él, haciendo milagros que pues nadie podía hacer, nadie los había hecho. A pesar de todo eso, de dar el ejemplo con hechos, además de su predicación, hay personas que se negaban rotundamente a reconocer su grandeza. Y creo que todos sabemos, hermano, y caemos a la conclusión, ¿verdad?, de que son los fariseos. De igual manera lo vamos a leer aquí en su palabra, hermano. Jesús dio ejemplo de cómo vivir el Evangelio. Y a continuación veremos cómo los líderes religiosos de Israel, hermano, perdieron de vista el verdadero significado de los ritos hechos en la ley, llevando a cabo una apariencia de obediencia a Dios sin tener nada que ver con Él. Y vamos a leer de los versículos 1 en adelante, hermano, hasta el versículo número 5. Dice: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Hermano, aquí los fariseos, ¿verdad?, estaban haciendo un énfasis en cuanto a este rito de la ley. Este acto que se hacía dentro de la ley, hermano, no era como tal el significado de ir a lavarse las manos antes de comer, sino que los ritos religiosos solamente eran un recordatorio que apuntaba a nuestro Señor Jesús. ¿Qué significaba esto? Que Él era quien lavaba el pecado, y al hacer estos actos, lo que uno buscaba era limpiar el pecado de su vida, ofrecer ese sacrificio, limpiar el pecado de su vida. ¿Y qué es lo que pasa aquí con los fariseos, verdad? Al mencionarle esto a nuestro Señor Jesucristo, pues ellos no se lo hacían a manera de verlo como un acto de higiene. Tal vez si tú y yo andamos todos cochinos, ¿verdad?, de las manos, y llegamos y agarramos de la mesa un pan o eso, pues va a decir: ah, pues guácala, hermano, pues de perdida con agüita, algo que se enjuague, ¿no? Pero ellos no lo hicieron con esa intención, hermano. Ellos no lo hicieron con la intención de que, ah, andan sucios de las manos, pues que se laven las manos, no les vaya a hacer daño, preocupados por ellos. No, ellos estaban preocupados por la apariencia. Ellos estaban diciendo: oye, están agarrando las manos con manos inmundas, no se las lavan. Pero por querer aparentar la religiosidad delante de las personas, añadiéndole a la ley reglas por medio de los hombres, hermano. Siendo así, los fariseos los máximos exponentes del legalismo. El legalismo es tratar de ganar el favor de Dios a través de la obediencia a reglas, hermano, a leyes o bien normas, y en este caso, rituales. El legalismo no solo se conforma con ir y cumplir la ley de Dios, sino que a esta añadirle reglas, preceptos de hombres. En este caso, estos seguían los preceptos de los ancianos, hermano. Y hay algo que nosotros tenemos que notar, y lo veremos más adelante, hermano. Los corazones con esas intenciones de legalismo lo tenemos todos, hermano. Todos tenemos ese legalismo en nuestro corazón. Cuando nosotros nos apartamos de Dios y queremos mostrar una apariencia de que estamos con Dios, eso es un legalismo en nuestras vidas. Pero vamos a leer más hacia adelante, hermano, a partir del versículo 6, para entenderlo un poco más. Dice: Jesús le respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Nuestro Señor Jesucristo les contestó ahí en el acto: hipócritas, son unos hipócritas. Solamente de labios me están honrando, pero su corazón está totalmente apartado de mí. Están queriendo aparentar delante de las personas que ustedes aman a Dios, pero es todo lo contrario. Lo único que quieren aparentar de las personas es que ellos les alaben, es que ellos los tomen como por ejemplo, es que ellos les pongan en un pedestal. ¿Y qué es lo que pasaba, hermano, aquí? Los fariseos, ¿verdad?, les gustaba mucho reinterpretar la ley y aplicarla con letras mayúsculas entre el pueblo. ¿Y qué era lo único que ocasionaba esto, hermano? Era mantener un pueblo oprimido. Y como les decía, hermano, cada uno de nosotros en nuestro corazón tenemos esa raíz del legalismo. ¿Por qué, hermano? Somos pecadores. El pecado está en nosotros. El pecado habita en nuestro corazón. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, eso sale de nuestro corazón, hermano. Sale de nuestro corazón. Y como les digo, ninguno de nosotros estamos exentos de caer o de estar como estos fariseos. Y yo creo que lo podemos entender al día de hoy. Hay iglesias legalistas que quieren añadirle a la escritura reglas, normas de hombres. Hay hermanos, o nosotros mismos podemos estar cayendo en eso, hermano, cayendo en reglas, en rutinas de hombres. Y nosotros no estamos exentos a pasar por eso, hermano. Un ejemplo de legalismo, algo que puede acontecer en nuestras vidas, hermano, puede ser la oración, puede ser la lectura de la palabra. Tal vez ahora que el pastor, ¿verdad?, tomó la iniciativa de que leyéramos la Biblia, de que leyéramos la Biblia y la completáramos tal vez en un año, dice, tal vez un año y medio, tal vez dos, dice, pero hay que leerla. Un acto de legalismo que nosotros haríamos, hermano, es leer la palabra de Dios, que es correcto leerla, pero hacerlo para que el pastor no me diga nada, para que la gente me vea que yo sí lo hago, pero no lo haces con esa devoción de decir, yo quiero agradar, yo quiero honrar a Dios, yo me quiero alimentar de su palabra. Eso es un acto de legalismo. En la oración, no, yo voy a orar, y voy a orar porque tengo que orar para que Dios me bendiga. Porque sé que si yo oro, porque yo sé que si oro la palabra, el Señor me va a bendecir y por eso lo voy a hacer. No, no. El Señor ya te ha bendecido y porque tú eres agradecido, porque tú eres obediente, tú quieres leer la palabra, tú quieres orar, tú quieres entregar una vida para crecer espiritualmente a nuestro Señor. Y es así como estos fariseos, hermano, pues vivían manejando su vida. Ellos vivían de apariencias. No solamente era la ley lo que se tenía que cumplir, sino las reglas, preceptos, normas, y en este caso rituales, que ellos añadían a lo que ya estaba establecido por Dios. Dice Jeremías 17:5: maldito el hombre que confía en el hombre. Preferían guardar los preceptos de los ancianos antes que mirar a Dios. Hermano, yo no sé si usted se ha congregado en algunas otras iglesias, no sé de dónde venga, de dónde ha salido, ¿verdad? Pero hay muchas iglesias que van a las iglesias solamente porque su pastor es bien buena onda. Solamente porque, no sé, hasta porque nada más les gusta cómo predica ese pastor, tal vez. Puede ser hasta eso también. Y están siguiendo a los hombres. Aunque el pastor se equivoque, aunque muchas veces el pastor esté pues hecho garra, no vamos a llamarlo de esa manera, en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios, muchas personas siguen porque el pastor es en buena onda, es bien suave, es bien amigable, es bien amable, es bien atento. Y no se dan cuenta que eso nada sirve si no estás teniendo un crecimiento espiritual. Hermano, el legalismo es tratar de hacer que Dios nos bendiga por obedecer solamente las reglas. Pero lo único que ocasiona eso es apartarnos de Dios. Lo único que ocasiona es apartarnos de Dios. Seguir las reglas añadidas a los mandamientos, lo único que hace es restarle importancia a los mandamientos de Dios. Restarle importancia a su palabra. Si no me cree, hermano, vamos a leerlo ahí a partir del versículo 8 y hasta el versículo 13. Dice así: dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía: astutamente, ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen: si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. Fariseos hipócritas, le dijo nuestro Señor Jesucristo. Ustedes lo único que están haciendo es chanchullo con las personas. Les están haciendo tranza. No puede ser así. Y obviamente yo lo estoy haciendo, hablando, lo digo de una manera vulgar, como nosotros lo hablamos, ¿verdad? Ustedes están transeando al pueblo para enriquecerse, dejando a un lado el mandamiento de Dios. El quinto mandamiento, hermano: honra a tu padre y honra a tu madre. Y Moisés dijo que cualquiera que maldiciere a su padre, cualquiera que maldiciere a su madre, cualquiera siquiera que le desee el mal a su padre o a su madre, que muera. Pero fíjate lo que estos tremendos hicieron, hermano. No solamente agregaron a los ritos que se hacen en la ley de Dios, sino que al agregarles, lo único que hicieron fueron apartarse, alejarse de Dios. ¿Qué hicieron? Invalidaron en ellos ese mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, y lo cambiaron, hermano. Ahí hicieron un revoltijo, y fíjate lo que hicieron. Pero ustedes dicen: si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, y ya no le dejan hacer nada en favor de su padre y su madre. ¿Qué es lo que les dijo aquí nuestro Señor Jesucristo, hermano? Honra a tu padre y a tu madre. Pero dice: pero si ustedes dicen, cualquier cosa mía que pudieras beneficiarte es corbán. No importa si no honras a tu padre y a tu madre, mientras que lo que tú tengas, que lo que tú poseas, lo ofrezcas a Dios. Hermano, ¿tú cómo honras a papá, a mamá? Hay diferentes maneras, ¿verdad? Pero una manera de honrar a papá, a mamá, también es con nuestros bienes. ¿Sí? En la necesidad que ellos tengan, el honrar a papá y a mamá, y nosotros lo tenemos para dárselos, es una manera de honrarles. Pero aquí lo que dijeron los fariseos: bueno, si tú tienes, pero aunque tu padre y a tu madre les falte, no importa que no los honres, sino que solamente lo ofrezcas a Dios. Corbán es ofrenda para Dios. Y pues qué fácil, ¿verdad? Qué fácil sería para uno lavarse las manos, ¿verdad? Pues sería mucho más fácil. Es más fácil lavarse las manos y decir: padre mío, madre mía, pues tengo esto, ¿verdad? Pero pues, ¿qué crees? Yo ya lo ofrecí al Señor. Yo ya lo ofrecí a Dios. Es corbán. Ya me libré. Ya me libré. Porque pertenece a Dios, pues no te lo puedo dar a ti. ¿Y qué era lo que pasaba? Cuando estas personas lo ofrecían a Dios, Ofrecían esa ofrenda, esos bienes. Cuando ellos dejaban de existir en este mundo, hermano, no era para heredar a sus hijos, no era para heredar o que se quedaran ahora sí los padres, o no, sino que era llevado hacia el templo. Ellos buscaban enriquecerse, hermano, a costa de invalidar la palabra de Dios. Ellos era lo que estaban haciendo. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dice: hipócritas, y hacen muchas cosas semejantes a estas. O sea, no es lo único. Qué tremendo, ¿verdad? No es lo único, porque todavía les dice: y hacen muchas cosas semejantes a esta. ¿Qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué es lo que pasa? Nos damos cuenta de que estas personas, ¿sí?, tratan de cambiar el corazón de ellos de una manera incorrecta. Y lo único que están haciendo es dañarlos y alejarlos de Dios. Eso era lo que hacían los fariseos. Buscaban cambiarlos de una manera incorrecta. Querían que ellos demostraran apariencia. Ellos querían gritar de los cuatro vientos: ah, sí, él le ofreció corbán, sus bienes son para Dios. ¡Wow! ¡Aleluya! ¿Sí? Dejando a un lado los mandamientos de nuestro propio Dios. A la vez que ellos se alejaban, buscaban alejar a más personas de Dios. Algo pasa de eso al día de hoy, hermano. Cuando tú predicas el Evangelio de Cristo, cuando tú predicas la palabra de Dios, hay muchas personas que no aceptan y que no quieren conocer al Señor por tradiciones familiares, por tradiciones, por cuestiones de cultura, etc. Yo creo que uno de los países más dañados por tradiciones, por cultura, es el país de la India. Y es difícil ahí, hermano, por eso los cristianos, ¿verdad?, son asesinados. Pero no yendo muy lejos, aquí en nuestro país, en nuestra ciudad, ¿cuántas veces has predicado, hermano, y la gente no quiere cambiar por lo que le han enseñado sus padres? Mi papá es uno de ellos. No, es que a mí me crearon católico y católico me muero. Yo soy católico de hueso colorado. No va ni a misa, pero él es católico de hueso colorado. No, es que a mí me dijeron que la Virgen de Guadalupe, es que a mí me dijeron que Santonía, todo echa que. Y así todos los santos que usted se sepa, hermano. Y no cambia por culturas de hombres, por culturas, por enseñanzas que no tienen un fundamento bíblico. Oye, sí, pero dime en la Biblia. No, no, pero es que así me enseñaron. ¿Dónde viene todo eso que tú me dices? ¿De dónde dice la palabra de Dios? Es más, en tu Biblia, dímelo. No, no tengo Biblia. Porque así es, hermano. Las personas, no podemos cambiar a las personas por nuestras propias fuerzas. Nosotros no lo podemos hacer. Ninguno de nosotros nos podemos hacer cambiar a nosotros mismos. El único que hace la transformación verdadera es nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Él es el que tiene el poder para dejar lo viejo, para dejar el hombre viejo atrás y hacerlo todo nuevo. Amén. Y a continuación, hermano, vamos a ver esta segunda parte del sermón, que por cierto, como siempre, nunca les digo el título del sermón, pero es tal cual como viene ahí en el encabezado del capítulo. Y lo que contamina al hombre, el problema de eso, es de que el corazón ya está contaminado. En esta segunda parte, hermano, del sermón, lo contrario a lo que los fariseos buscaban enseñar, buscaban que hicieran incluso los mismos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, pues según ellos era obedecer, ¿no?, de una manera así muy firme. Pero lo único que hicieron era hacer todo lo contrario: alejarse más y más y más de Dios, llegando a invalidar su propia palabra. Pero a partir del versículo 14, hermano, estaremos viendo lo que es la verdadera espiritualidad. Y dice así: llamado de nuevo a la multitud, Jesús les decía: escuchen todo lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿También ustedes son faltos de entendimiento?, les dijo. ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina? Jesús declaró así limpios todos los alimentos. También decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, etc. Ahí los puede terminar de leer todo, hermano. Hermano, el problema no es lo que entra en nuestro cuerpo. Y esto es algo que llama mucho la atención, porque aquí Marcos lo aclaró haciendo esta observación. Dice: Jesús declaró así limpios todos los alimentos. Jesús declaró limpios todos los alimentos. No sé si usted se ha topado con personas, ¿verdad? Yo sí. De hecho, tengo personas cercanas, incluso familiares, pues que se creen judíos, ¿verdad? Son judizantes. Pero, o sea, lo digo porque ni eso hacen bien. Pero bueno, el cuidarse tanto de los alimentos, pues en este caso usted puede tener paz, puede ir ahorita saliendo a echarse un coctelito de camarón, unos camarones fiesta, unos camarones al coco, ¿verdad? Pero bueno, el abstenerse, hermano, es triste ver cómo se abstienen. Dijeras tú, pues como quieren lo hacen bien, pero cómo se abstienen a comer ciertos alimentos, ¿verdad? Porque claro, en la ley nos vamos atrás y hay unas dietas, ¿verdad? Hay unas dietas que deben de llevar. Pero una vez que llega Jesús, dice: no comprenden que todo lo que entra llega al estómago y se deshace, sale, se elimina. Y Marcos hace esta observación: Jesús declaró así limpios todos los alimentos. Y me es a mí imposible, pues no imposible porque lo veo, pero me causa incluso muchas veces hasta molestia, ¿verdad? Por su obediencia a Dios, que se abstienen de comer un camaroncito, dos, pero hablan. O sea, no comen cucarachas del mar, pero salen cucarachas del drenaje de su boca. Hermano, es difícil entender y comprender eso. Es difícil más bien verlo y vivirlo, porque es fácil entender, no tienen a Cristo en su vida. No tienen a Cristo en su corazón, ¿verdad? No han conocido verdaderamente a Dios. No le han conocido. ¿Y cuántas veces no te topas con ese tipo de personas, hermano? Es difícil ver cómo llevan su vida deleitándose en el pecado. Ah, pero se abstienen un día de comer y se abstienen un día de, supuestamente se tienen que guardar, pero no se guardan. O sea, nada más en lo que les conviene. Y claramente tú puedes ver, ir a la palabra, y te acuerdas de cuando Jesús les dijo: bueno, pues si a alguno se le cae su torito, se le cae su vaca, uno, ¿y a poco no lo vas a ir a sacar en el día de reposo?, etcétera. Hay muchas cosas, hermano, que hasta el día de hoy nuestro Señor Jesucristo, y lo podemos ver a través de la palabra, lo que Él ha predicado, lo que Él ha dado, por ejemplo, es 100% real. Porque lo mismo que le reclamaban, sí, los judíos en aquel entonces, que estaban aferrados, es lo mismo que sucede al día de hoy con los mismos judaizantes. Nada más en lo que les conviene, según ellos. Según ellos. Amén. Pero Jesús declara limpios todos los alimentos. Ya me abrí un poquito más, no me quiero desviar del tema, hermano. Y también lo podemos ver ahí en Colosenses, capítulo 2, versículo, lo vamos a leerlo desde el 16 al 17. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece ¿a quién? A Cristo, hermano. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Hermano, que no le digan, que no le cuenten. Su cuerpo pertenece a Cristo. Y vamos más adelante. También decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina el hombre. Porque adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿De dónde sale, hermano? ¿Sale del cerebro? ¿Sale directo del cerebro? No, hermano, es algo que ya se trae de raíz, se trae en el corazón. Los malos pensamientos salen del corazón, las fornicaciones salen del corazón, los robos salen del corazón, los homicidios salen del corazón, el adulterio sale del corazón, las avaricias, las maldades, engaño, sensualidad, envidia, orgullo, insensatez, calumnia, todas esas maldades de adentro salen y es lo que contamina al hombre. Hermano, no es tu jefe en el trabajo el que te trata bien mal, el que te contamina. No es tu jefe el que te quiere buscar un pleito y decirte muchas cosas el que te contamina. Es tu corazón cuando tú le respondes. Es tu corazón cuando te bronqueas con tu jefe, cuando te peleas con tu jefe. Es la maldad sale del corazón, hermano. Sale del corazón porque tenemos pecado. Eso es lo que sale. Cuando vas manejando, hermano, ¿cuántas veces no quisieras llegar y chocarlos para que se les quite ahora sí? O desear, yo cuando le dije, yo en serio, hermano, para vergüenza mía, yo sí le he dicho a Elizabeth, porque hay trocas que me echan encima, se me echan encima de la caribita, pues la caribita es un zapatito, hermano. Digo, ah, pero cómo me gustaría andar en la pipa, y si se la dejo caer encima. Dije, a ver si es cierto, ¿qué tal? Hermano, da risa y todo eso, ¿verdad? Pero en realidad son pensamientos malos. Dañar al prójimo sale de nuestro corazón. Queremos ser homicidas. El desear, el tener, no sé, el fortuna, el ser avariciosos y cada día el querer más, 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 más y más, sale de nuestro corazón, hermano. Los chismes, hermano. No es a que te prestes, a que alguien más te... Ah, no, 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 no. No, hermano, cuando tú te prestas a eso es porque tu corazón ya lo trae por dentro. Por eso dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero te está diciendo sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque él mana la vida. Amén. Toda la maldad, hermano, en nosotros proviene de nuestro corazón. Es por eso que cuando nosotros no dejamos nuestra vida en manos de Dios, lo único que ocasionamos en nuestra vida es vivir una vida de apariencia cristiana. Aparentar que yo soy cristiano. Voy los domingos, no porque la palabra dice que qué bonito, qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí desciende la presencia de Dios. ¿Dónde están todos juntos? Sino voy porque es domingo y tengo que cumplir con el domingo. Para que el pastor, para que los hermanos no digan. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Si dice la palabra de Dios, de labios me honran, pero su corazón está alejado de mí. Y lo hemos visto en las clases anteriores, ¿verdad? Que también hemos tenido en las clases de Renueva tu Mente, hermano. Es difícil, hermano. Y es completamente imposible cambiar por nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros intentamos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, no dejándolo en manos de Dios, sino yo quiero cambiar para que la gente me mire, para que el pastor me mire, para que los hermanos me miren. No va a cambiar nada, hermano. Lo único que va a pasar es que te vas a alejar más de Dios. Y para muestra tenemos aquí este pasaje. Este pasaje que Marcos hizo pues un énfasis muy duro y todo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Son palabras duras. El Señor Jesucristo llegó y les dijo: hipócritas. Son palabras duras. Pero Él es bueno y santo, hermano. Porque a pesar de todo eso, Él busca que los hombres cambien, que los hombres le elijan, que los hombres decidan refugiarse en Él. No podemos nosotros, hermano, cambiar nuestra vida. No podemos cambiar nuestro corazón, nosotros en de piedra a carne, no lo podemos hacer. Dice Jeremías 2:22, hermano, lo puede leer. Dice: aunque te laves con lejía y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor Dios. Dice Dios. Hermano, yo no sabía lo que era lejía hasta el sábado pasado que estuvimos aquí con los niños. Yo no sabía que era un blanqueador, ¿verdad? No sabía hasta que Elizabeth hizo un experimento. Le digo: ¿qué es lejía? Pues es blanqueador. Ah, ok, pues yo no soy científico. Yo no sabía, hermano. Pero dice aquí la palabra de Dios: aunque te eches lejía, aunque te eches blanqueador, aunque cargues mucho jabón sobre tu cabeza, dice, la mancha de tu pecado ahí sigue. Lo declara el Señor tu Dios. Te lo digo yo, dice Dios. Hagas lo que hagas por tus propias fuerzas, la mancha del pecado en tu corazón, ahí está. Hermanos, el único que tiene el poder de transformar se llama Jesucristo. Es nuestro Señor Jesús. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, hermano. Él se merece toda nuestra honra. Nosotros no nos podemos presentar delante de Dios si no es por Él. Nosotros no podríamos estar aquí alabando a Dios si no es por Él, hermano. Él es nuestro Salvador. Él es quien te ha limpiado la mancha del pecado en tu corazón. Y si aún crees tú que la mancha del pecado en tu corazón está ahí examinándote, Él es el único que la puede limpiar, hermano, y lo único que tienes que hacer es entregarte a Él. Dile: Señor, yo quiero ser transformado. Él ha hecho la obra en ti, Él está haciendo la obra en ti, porque por eso estás aquí, porque Él te ha traído, hermano. Él te ha traído, nadie más. Todos aquí llegamos de una manera diferente, pero Él es quien nos ha traído por diferentes circunstancias. Porque has pasado por luchas, tal vez has pasado pruebas, pero Él es quien ha estado. Dijo: yo voy a usar esto porque va a ser la única manera en la que tú vas a venir hacia mí. Y lo veíamos en la predicación pasada, Jesucristo incluso hace tormentas para ir por nosotros, para nosotros voltearle a ver a Él. Jesús es el que nos trajo hasta aquí, hermano. Él es el único que puede transformar nuestro corazón. Lo que contamina al hombre, hermano, es que quiere hacer las cosas conforme a su voluntad, conforme a sus propias fuerzas. Ese corazón contaminado radica de una independencia de Dios. Nosotros no somos independientes, hermano. Nosotros dependemos totalmente de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. Amén. Así es que ni lo intentes, hermano, hacer las cosas por tus propias fuerzas. Pídele al Señor que te guíe. Pídele al Señor que te ayude. Dile: ayúdame, Padre, porque sin ti yo no voy a poder crecer. Sin ti yo no voy a poder dejar esos malos hábitos. Sin ti, Señor, yo no voy a dejar la maldad. Sin ti, Señor, yo no voy a dejar la fornicación. Sin ti, Señor, yo no voy a dejar el adulterio. Sin ti, Señor, yo no voy a dejar de robar. Sin ti, Señor, no voy a dejar de ser avaricioso. Sin ti, Señor, no voy a dejar de ser calumniador, chismoso. Sin ti, Señor, yo no puedo dejar el orgullo. Mejor dile eso al Señor. Pídeselo al Señor con todo tu corazón, hermano. Porque Él es el único que nos puede transformar. Él es el único que nos puede ayudar. Amén. Entonces, oremos, hermano. Oremos y pidámosle a Dios que el Señor nos ayude. Amén. Que nos ayude, que Él tenga misericordia de nosotros. Que nos ayude a ser un pueblo fiel. Un pueblo que le siga sin importarle nada a su alrededor. Amén. Que incluso tal vez hasta lo puede interpretar como los caballitos cuando les ponen aquí los, ¿verdad? Mirando solamente hacia el frente para que no se desvíen a un lado ni se desvíen al otro, sino solamente hacia el frente con Él. Amén. Señor, te doy gracias en esta mañana, Padre. Gracias porque tú eres bueno, mi Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor, por tu gracia. Te pedimos hoy, Señor, que nos ayude, Señor. Si hay cosas, Señor, que nos están contaminando, Padre, que nos están haciendo daño, Señor, en cuanto al crecimiento que debemos de tener, Señor, espiritualmente contigo, Señor, tú nos ayudes, Señor, que tú lo transformes, que tú lo cambies, Padre, que tú seas verdaderamente quien tome ese timón, Señor, en nuestra barca. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podremos lograr nada. Y tú no lo muestras a través de tu palabra. Cuando nosotros queremos hacer por nuestras propias fuerzas, muchas veces vamos a querer agregarle más cosas a tus mandamientos, Padre, a lo que tú ya tienes establecido. Y eso, Señor, si lo hacemos, lo único que va a ser alejarnos de ti, incluso tratando de invalidar tu palabra, tratando de invalidar tus mandamientos, Padre. Y eso no lo queremos, Señor. No lo queremos para nosotros. Decía Pablo, sea yo anatema antes de que eso suceda, Padre, y ayúdanos, Padre, porque sin ti no podremos cambiar, Señor. Sin ti no podemos ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Sin ti, Señor, no podremos ser ese buen ejemplo, Padre, delante de las personas, Señor. Queremos ser como tú, Padre, que predicabas, Señor. Que predicabas, pero no solamente, Señor, lo hablabas, sino lo hacías con hechos. Tú dabas el ejemplo, Señor, a tus discípulos y todas las demás personas lo veían y sabían que ellos tenían algo diferente porque estaban contigo, Señor, reconociendo tu poder, reconociendo tu grandeza. Y hoy nosotros también queremos eso, Señor. Queremos, Señor, que te reconozcan a través también de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser siervos fieles. Ayúdanos, Señor, a ser siervos que te adoren en espíritu y en verdad. Queremos ser una familia, Señor, completamente entregada a ti, sin ninguna condición. No te queremos obedecer para que tú nos bendigas, Señor, sino te queremos obedecer, Señor, porque tú ya nos has bendecido, Señor, y nos has entregado esa salvación la cual no merecíamos, Padre. Gracias te doy en esta mañana por cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdales, bendíceles, Señor. Fortaléceles en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la aflicción. Que nuestra confianza, Señor, nunca sea parte de ti. Sé tú, Señor, trabajando en nuestras vidas. Sé tú trabajando en cada uno de nuestros corazones. Gracias, mi Dios hermoso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.